ya se ha mejorado bastante los equipos, pero todavía hace falta un esfuercito más, terminar de ajustar el tema de la potencia para llegar bien. Así que, producto de estos trabajos, mañana y el viernes no va a haber emisiones desde la radio, con lo cual nos da a todos algún poquito más de descanso. Pero te decía que más allá de esto, el día lunes el doctor Carlos Mira reasume en un acto que haremos oficial, con poca gente, vendrán 200, 300 personas, el escribano de gobierno, en fin, un pase de mando absolutamente simple, pero bueno, ya el lunes va a estar Carlos Mira acá entre nosotros. Bueno, si querés comprar desde la comodidad de tu hogar, Garbarino.com tiene para vos ofertas como esta.
En Garbarino pensamos en vos. Por eso podés comprar online desde donde quieras y retirar al instante en la sucursal que quieras con la mejor atención. Un combo notebook compact en 12 cuotas fijas de $1,599.90. Garbarino, pensamos en vos.
Bueno, y recordá que para estar seguro vos y tu familia en tu auto, los neumáticos tienen que ser Michelin. ¿Qué estás esperando para pasar por el centro de servicios más cercano y llevarte tus nuevos neumáticos Michelin? Para más información, entra en www.michelin.com.ar. Y si querés cuidar a tu familiar mayor, siempre Argentina, que te resuelve ese problema, comunicándote con ellos al 0800-345-0492. Bueno, nos estamos despidiendo. Ha sido un verdadero placer estos días que estuve reemplazando a Carlos Mira, trabajar tanto con Mauricio Cardoso en la operación técnica como con Agustina Sabia en la producción periodística, con quienes me sentí muy cómodo y trabajé muy bien. Así que, bueno, yo me despido de ustedes, quédense en Concepto, porque ya viene Consejo Hoy, que es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una ciencia y algo que en estos momentos, en este particular momento de la vida argentina, es muy útil. Chau.
Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5, en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7.
El Consejo Hoy. Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. En la próxima hora vas a enterarte de la actualidad profesional y las actividades del Consejo. Nos encontraremos todos los miércoles a las 20 horas. Con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo. Coordinación General, Enrique Sebach. El Consejo Hoy.
Muy buenas noches para todos. Volvemos, Bertaza.
¿Cómo estás, Armando? Un placer de estar nuevamente aquí con todos los muchachos. Con Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio?
Mauricio, nos reencontramos después de unos cuantos meses con Mauricio, que nos extrañaba, Mauricio, ¿no? Sí, por supuesto.
Y no dijo nada, Mauricio, ¿no?
Sí, me dijo porque se ve, no habla, pero no puede hablar, pero se quiere decirlo fuerte que nos extrañaba.
Pero se extrañó muchísimo.
Ahí está.
Ahí me gustó, Mauricio.
Ahí está, ahora sí. Bueno, www.conceptofm.com.ar para entrar por internet en esta radio. Tenemos 4136000 para dejar mensaje. 4136-1050, que es el llamado directo, y tenemos repetidoras por todo el país. Fíjense ustedes que ustedes están escuchando 95.5 FM y el 91.1 es Concepto Latino, también de la Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, 99.5. En Rosario, 90.5. En Mendoza, 91.9. Villa Maipú, 93.3. Corrientes Capital, 97.9. Concepto San Roque de Corrientes, 89.1. Concepto Resistencia Chaco, 90.5. En Paraná, Entre Ríos, 96.1. En Viedma, Río Negro, 100.3. En Salta Capital, 106.7. En San Juan Capital, 90.7. Todo FM, por supuesto. Catamarca Capital, 92.7. Ledesma, Jujuy, 96.5. Río Turbio, Santa Cruz, 93.9. La Voz del Sur de Río Negro, 107.3. En Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires, 102.5. Concepto en zona norte del Gran Buenos Aires, esto es Pilar, específicamente 102.7, y Concepto zona oeste del Gran Buenos Aires, 96.3.
Un saludo para todos los que están escuchando, para todos los amigos, ¿no?
Exactamente, y además realmente impresiona la cantidad de lugares donde nos pueden estar escuchando. A lo mejor no nos pueden llamar, pero por ahí sí nos pueden mandar un mail o algún saludo por otro medio. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es pasar la cortina. Joven, está distraído, Mauricio.
Informate. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También contento por estar de nuevo en el nuevo ciclo, valga la redundancia, del programa. Y quería hablar un minuto de la economía en transición, que es la economía argentina hoy. Ustedes saben que en el 89, cuando se cayó el muro de Berlín, el Banco Mundial y el Fondo Monetario definieron a los países de Europa del Este como economías en transición, porque eran economías que iban desde el socialismo y el centralizado, planificado de Estado que regía hasta el año 89, hacia el capitalismo de mercado. Eran economías en transición. Dicho sea de paso, algunas les fue bien en esa transición y otras no tanto. Inclusive algunos países desaparecieron en ese contexto. Bueno, la Argentina también es hoy una economía en transición, porque estamos en una transición de un largo ciclo de populismo de Estado exacerbado, digamos, que vivimos en la última década y sobre todo en los últimos años, en el marco de un exceso de gasto público y de presión tributaria, que siempre hemos conversado aquí, hacia una economía más normal o más parecida a las economías que hoy prevalecen en el mundo, que tiene una combinación de un Estado razonable y relativamente eficiente para brindar los bienes públicos, con regulaciones y con normas, y precios relativos orientados por el mercado, básicamente, que es lo que también predomina en el mundo. Ahora, claro, precios relativos orientados por el mercado, pasar de una economía de precios controlados, de tipo de cambio atrasado, de populismo tarifario, etcétera, a una economía con precios orientados por el mercado, tiene costos, ¿no? Y estos meses son los que se van a pagar. Tiene costos en materia de tasa de inflación, tiene costos en materia de del manejo de la política monetaria, porque hay que ir a una política monetaria antiinflacionaria y eso implica tasa de interés alta, implica menor crédito para el sector privado, implica menor nivel de actividad en el corto plazo, y tiene costos en términos de una sociedad que se había acostumbrado al despilfarro del gasto populista y que ahora tiene que enfrentar las restricciones. Y esto sí es un tema importante porque en aquellas economías en transición de finales de la década del 80, las sociedades voltearon los muros. O sea, el muro de Berlín lo tiró la sociedad en una situación de crisis terminal. Aquí esa situación no se siente. Si la sociedad, un poco anestesiada por esto, por el boom de gasto público y por la pérdida de reservas y la forma en que se mantuvo el nivel de actividad artificialmente y los precios artificialmente subsidiados, no ha tenido un clima de crisis, aunque cuando uno mira exactamente los números son números de crisis. Si no, tenemos el déficit fiscal más alto desde la década del 70, el Banco Central está sin reservas, y entró a esta situación sin reservas, y obviamente todos los precios, bueno, estamos obviamente en crisis energética, es decir, todo esto requiere un reacomodamiento de precios y un reacomodamiento del esquema fiscal de la Argentina. Es decir, no se va a poder seguir funcionando con esta presión tributaria, pero si no se reacomoda el gasto, bajar la presión tributaria implica más déficit. Entonces, esta transición es una transición compleja, es una transición que tiene, insisto, costos, pero es una transición inevitable. Entonces, es allí donde estamos hoy parados, es allí donde tenemos que enfrentar la nueva realidad de la economía argentina, y una transición además del sector privado, porque el sector privado, me refiero en general, viene de un sector privado que tenía que estar más lidiando con los funcionarios que lidiando con los consumidores, lidiando con las regulaciones que lidiando con los proveedores y con la competencia y con el mercado. Así que vamos a vivir este año la transición de una economía populista con precios falsos a una economía orientada por precios del mercado. Vamos a vivir la transición de un Estado de despilfarrador con alto déficit fiscal y altamente ineficiente a un Estado que se va a tener que ir ordenando, y vamos a vivir además la transición de un sector privado, insisto, más acostumbrado a regulaciones, a pelearse con los funcionarios, a no poder realizar una tarea típica del sector privado, a un sector privado que va a tener que empezar a lidiar con competencia, con mercado, con proveedores, con consumidores. No es una tarea fácil, pero es una tarea divertida en todo caso.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Bueno, la verdad que Enrique hoy está muy ocupado. Ustedes saben que Enrique Sebas es el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, o sea, está en otras funciones. Y hoy, con la visita del presidente de Estados Unidos, bueno, tuvo la deferencia de no abandonarnos en este primer programa y sí nos dejó todas estas reflexiones que ustedes acaban de escuchar. Así que desde acá, si en algún momento nos escucha, gracias Enrique, un abrazo grande para vos en nombre de todos nosotros. Y buenas tardes, doctora Teresa Gómez.
Buenas tardes, doctor Armando Lorenzo, ¿cómo está usted?
Muy bien, acá con el presidente que tiene muchas ansias de entrevistarle, pero hacerle muchas preguntas. Así que prepárese.
¿Cómo estás, Teresa? Un placer de tenerte en nuestro programa.
Un cariño, Humberto. Un programa re exitoso, ¿eh?
Bueno, así es.
La película lo escucha.
Así es, así es. Teresa, quizás para comenzar, esta entrevista. Nos parece interesante si vos podrías comentarle a nuestra matrícula, dado que se ha constituido esta comisión de delitos económicos en nuestro consejo. En realidad este era un viejo proyecto que teníamos con Armando, que pudimos concretarlo. Tuvimos la suerte de contar con Teresa Gómez como presidenta, está liderando este interesante grupo. Y bueno, y acá la incumbencia de Ciencias Económicas ha demostrado cómo también tiene su lugar en la parte del delito económico, porque en el fondo es un una forma que tiene la parte penal y la parte económica, ¿no? Y entonces, si nos puedes comentar un poco de cómo anda esa comisión, cuáles son los objetivos.
Bueno, mira, la idea es que justamente la matrícula tenga la posibilidad de estudiar los delitos económicos. Todos, hasta agiotaje, régimen penal cambiario, todos los delitos económicos. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, tenemos un vicepresidente de lujo, Horacio de la Roca, que es el actual presidente de la Asociación de Estudios Fiscales, y un secretario, que es Daniel Malvestiti, que tiene doble incumbencia, es contador. Nuestra idea es, en cada reunión, con anticipación, estudiar un delito. El 6 de abril iniciamos con régimen penal cambiario. Elegimos para esa reunión abogada, como es Marta Nercellas, muy conocedora del tema, a un camarista, Juan Carlos, que tiene escrito un libro especialmente dedicado al régimen penal cambiario, y a un profesional de las ciencias económicas, que es Marito Bibiloni. Entonces la idea es que ellos nos instruyan, que nosotros planteemos nuestros interrogantes y que juntos analicemos en cuanto nos afecta o no cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando. En cada reunión se va a dar con 30 días de anticipación el tema de la venidera. ¿Sí? En esta ya anunciamos régimen penal cambiario, veremos qué nos pide la matrícula para la segunda reunión.
Bueno, Teresa, claro, la verdad que el enfoque del tema es muy interesante, porque en todas estas cosas hay que hacer docencia, ¿no? Y me parece que una de las cosas que vos estás un poco proponiendo a la matrícula es justamente eso, hacer docencia, ir mostrando los temas, ir mostrando por dónde están los problemas y lo que debe conocer el profesional en ciencias económicas en cada caso.
Te paso un aviso. Vos sabés que yo concursé para ser vedora en los allanamientos de los estudios del consejo, de nuestro consejo. Debuté asistiendo a una colega. Fíjate vos los caminos del Señor. Esta colega sufrió un allanamiento por régimen penal cambiario. Increíble, increíble. Fíjate que las cosas cambian porque el allanamiento estuvo a cargo de la Gendarmería, de la Procelac, del Banco Central y de la Fiscalía. Delitos que a nosotros nos cuesta comprender. Entonces lo importante es que esta comisión se dedique a estudiarlos y que las incumbencias sean compartidas, que tengamos la posibilidad de escuchar a quienes sentencian sobre el delito, a quienes litigan con ese delito y a quienes de nuestra matrícula más contacto tienen, y que podamos estudiar juntos.
Sí, Teresa, efectivamente, y me diste pie para hacer un comentario que creo que es importante que toda la matrícula lo conozca, porque en los casos de allanamientos que se imparten a los estudios contables, a los estudios de ciencias económicas, en realidad hay un aspecto que es muy importante de proteger, como es el tema del secreto profesional, ¿no? Y cuántas veces, obviamente, a través de irregularidades en un procedimiento se puede estar violando ese secreto. Y este tema ha sido comprendido por los jueces, que por esa razón solicitan al Consejo Profesional en cada caso la intervención de un veedor, justamente para que el veedor, desde ese punto de vista, o sea, sobre la parte de la ética, sobre la parte del secreto profesional, pueda intervenir. Y quería aprovechar entonces esta oportunidad para señalar a todos los colegas que me están escuchando que en algunos casos los jueces no llaman al consejo justamente para esto, que es lo que debían hacer, de convocar a los veedores. Y entonces, en todas las oportunidades, reiteramos, y acá lo vamos a volver a hacer, que el profesional que es objeto de un allanamiento tiene el derecho de, en ese momento, de llamar al consejo profesional, de pedir un veedor, a pesar que esto no fue en su momento requerido por el juez competente.
Ahora, vos sabés que en este caso en especial, fíjate la importancia de la docencia que ha hecho nuestro consejo, que cuando la gendarmería le informa al juez que estaban en un estudio, el juez, que no era de Capital, el juez había pedido un exhorto a una jueza de Capital, pero era más específicamente de Quilmes, inmediatamente pidieron que se llamara el consejo.
Exactamente.
El propio juez.
Sí, sí.
Es decir, que se ha hecho un camino. Sí, sí.
Y este camino, te diría Teresa, que lo hemos reforzado el año pasado, porque nosotros al ver una serie de actuaciones donde no se solicitaba al veedor al consejo, bueno, emprendimos toda una larga campaña con los jueces para recordarles esto, y la verdad que hemos recibido respuestas muy positivas de los jueces, que agradecieron este recordatorio, y yo creo que en algunos casos se desconocía esto, y bueno, y por esa razón hoy estamos viendo ya los resultados, los frutos de esto, que están convocando más al consejo para citar a estos veedores.
Ahora, ya que este programa está escuchado por la matrícula, yo invito justamente a todos mis colegas veedores, si quieren asistir a nuestra comisión de delitos económicos, porque evidentemente en cualquier momento pueden tropezar con un allanamiento de cualquiera de los delitos que vamos a estudiar, o sea que están todos invitados a asistir. Y bueno, ya que estás, me aprovecho y paso un aviso. Tenemos una subcomisión que es muy interesante, muy importante y muy exitosa, la subcomisión de procedimiento tributario y régimen penal tributario, que preside el doctor Leikach. Yo lo acompaño en esa subcomisión, y que realmente tiene años en el consejo, y cada vez hay más colegas que más interesan. El trabajo en comisión es excelente, porque aprendemos de nuestros propios errores. Nos sirve para hacer catarsis, obviamente, también, ¿no? Tenemos 15 minutos de psicología freudiana, pero creo que el trabajo en comisión enorgullece a nuestro consejo.
Sí, sí.
Yo estoy feliz en las comisiones.
Indudablemente las comisiones, como siempre decimos, son las columnas que tiene el consejo para la producción de tanto material, de tantos temas. Y un poco para cerrar esto, también vamos a informar a nuestra matrícula que ya empezamos a trabajar en la organización de las jornadas penales tributarias de este año, la responsabilidad del profesional, la actuación del profesional en materia penal tributaria, y este año...
Las terceras ya.
Ya son las terceras, efectivamente.
Las terceras.
Y este año, con algunos temas realmente muy interesantes, estamos justamente conversando con la gente de España, con la responsable del área de coordinación de delitos de España, de la agencia tributaria, como se llama en España. Así que bueno, estamos conversando para que ella pueda venir, para que ella pueda explicarnos a nosotros las últimas modificaciones que ha tenido España en la ley penal tributaria, que son básicamente aspectos procesales muy importantes, y bueno, y una de las tareas que vamos a intentar hacer es hacer el correlato, la comparación de esa modificación en función con lo que pasa en nuestro país.
Es decir, es un año que se viene con todo, va a haber muchas denuncias penales tributarias, va a haber muchas denuncias de régimen penal cambiario, el trabajo en comisión es importante para todos, sobre todo porque el colega se lleva el material de lo que se discute, de lo que se aprende, y bueno, al igual que en todas las de responsabilidad que hemos hecho, el colega tiene su material para después repasar lo que se dice.
Sí.
Es el orgullo de nuestro consejo.
Teresa, te agradecemos mucho.
Un minuto, porque yo quiero concurrir a la jornada de penal tributaria que ustedes referían, pero no sé cuándo.
Es el 11 de agosto.
El 11 de agosto estoy ahí.
Estás anotado.
Última cosa, Teresa, para cambiar un poco esto y hacerlo menos tedioso. Te hago una pregunta. Yo digo Messi y Ginóbili. ¿Vos sabés quiénes son?
¿Quién?
Messi
y Ginóbili. Sí, Messi juega para el Barça y Ginóbili juega en un equipo de básquet.
Muy bien. ¿Y vos sabés de quiénes son los ídolos?
¿De quién?
Y de nuestro visitante que está en este momento hablando, mirá.
Ah, muy
del
doctor, bien.
Del presidente de los Estados Unidos. ¿Eh? ¿Está bien? Que hoy tiene una cena, una cena de honor con Macri en el centro.
Kirchner.
En el CSK. Una cosa así, en el CSK, muy bien.
Teresa, muchas gracias por tu participación y muchas gracias por la pasión que pones en todas las cosas que haces, fundamentalmente en nuestro consejo.
Yo quiero darte las gracias a vos, quiero darle las gracias a Armando, porque quiero destacar algo. Con la conducción de ustedes y de toda la mesa, nuestro consejo, que es de todos, el año pasado obtuvo 3 premios internacionales, que son de todos los matriculados y que son producto de la gestión de ustedes. Ustedes no se imaginan lo orgullosos que estamos. Así que gracias a ustedes.
Gracias, Teresa.
Un beso enorme.
Chau, chau.
Chau, chau.
Chau, chau, hasta luego.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Cimeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Cimeco.
Bueno, medio metrón en la cabeza, las rayas, la camisa pintadas en la piel. No me digas, suena clavadas en los pies y una banderita está chinita levantada en cada mano.
Las noticias del consejo. Vamos a dar la mitad ahora. Así podemos escuchar un poco de música. Bueno, una noticia realmente que no sé si ya habrá llegado a todo el mundo, pero que es sumamente importante. Porque nosotros habíamos pedido a la Comisión Arbitral que había, casi yo diría caprichosamente, establecido una fecha ahora para fin de abril, para presentar el formulario CM05, que es simplemente informativo. Y la Comisión Nacional de... La Comisión... ¿cómo se llama el organismo?
Comisión Arbitral.
La Comisión Arbitral nos cambió al 16 de mayo, cosa que dio mucha risa a pesar de los esfuerzos nuestros, encima se reía. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación. Llegamos a un año donde el Consejo, porque el CM05 se presenta por jurisdicción. Entonces encontramos un antecedente muy importante, que en alguna oportunidad sucedió algo parecido y el Consejo, a pedido del Consejo, habían cambiado la fecha. Entonces, con ese antecedente, pedimos a la Dirección General de AGIP un cambio de fecha, algo razonable como era antes, que era el 30 de junio. ¿Y qué pasó, Eduardo?
Se prorrogó.
Se prorrogó al 30 de junio. Así que estamos muy contentos con esa noticia y se la damos a todo el mundo. En la semana que viene vamos a insistir con ARBA para que a ver si podemos lograr lo mismo.
Otra noticia. El Consejo llama a concurso de antecedentes para el servicio de auditoría externa. Las bases están a disposición en la oficina de mesa de entradas de nuestra sede central de Viamonte 1549 en planta baja. De lunes a viernes, de 9 a 19, hay tiempo de participar hasta el jueves 31 de marzo.
Comienza el ciclo de actualidad política y económica 2016, un ciclo que se va a desarrollar durante todo el año, una vez por mes, y que empieza en este caso el jueves 31 de, no, creo que es viernes, el jueves 31, sí. Jueves 31 de marzo a las 18:30. Y en este caso nuestros moderadores, que van a ser en la parte económica el doctor Enrique Sebach y en la parte política Pablo Mendelevich, van a presentar en los temas que se asignen para ese día, en la parte económica a Víctor Becker y en la parte política al diputado Nicolás Massot.
Visita el stand de Dicon en la Feria del Libro. Del jueves 21 de abril al lunes 9 de mayo te esperamos en el stand 300, ubicados en el pabellón azul de la Rural. Los matriculados recibirán por correo, con las publicaciones de abril, 4 entradas sin cargo.
Atención al premio Dr. Manuel Belgrano. Participá. Invitamos a todos los profesionales de ciencias económicas del país a participar del premio anual Dr. Manuel Belgrano 2015, cuyo tema es aspectos fiscales del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Aspectos fiscales que todavía no se han terminado de desarrollar y apenas son opiniones de los tributaristas sobre esos cambios que hubo en el Código de Fondo. Los trabajos se recibirán hasta el día 4 de abril.
Diplomatura en Fideicomisos de la Universidad CAES. Está abierta la inscripción a la Diplomatura en Fideicomisos de la Universidad CAES. Los matriculados de nuestro consejo tienen una bonificación del 20% en el valor del programa. La inscripción cierra el 29 de marzo y la cursada comienza el 5 de abril, concluyendo el 21 de julio.
Media jornada de administración pública. El 26 de abril se desarrollará la segunda media jornada de administración pública en nuestra sede central, Viamonte 1549. Tendrá como expositores al presidente del Banco Central, Federico Stutzenegger, al director de INDEC, Jorge Todesca, y al ministro de Gestión y Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, entre otros.
Este año seguí todos nuestros eventos en streaming. Mediante el servicio de streaming podrás ver la transmisión en tiempo real, en PC desde tu casa o desde cualquier dispositivo con conexión a internet, de todos los eventos que el Consejo hará este año.
Y seguimos con streaming, ¿eh? Seguimos con streaming. Pronto tendremos streaming propio, además. Para ir agendando, 12º encuentro de jóvenes profesionales. El 23 y 24 de mayo se desarrollará en nuestra sede central el 12º Encuentro de Jóvenes Profesionales. En esta edición, la entrada del evento será sin cargo, aunque con inscripción previa. El periodista Ari Paluch, conductor del Exprimidor, uno de los programas más populares de la radio argentina, ofrecerá la conferencia Motivación, factor clave para recuperarse de situaciones conflictivas. Y también va a intervenir un amigo nuestro, un economista realmente de gran prestigio, como es Juan Carlos de Pablo.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Salí de tu casa por Arenales. No de siempre en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio metrón en la cabeza, en la raya, en la camisa pintada en la piel. Dos medias ruedas clavadas en los pies y una banderita está exhibida, levantaré cada mano, te reí. Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina metida en la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna robando por callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecido tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, supe del podio. Y vamos a correr por la cornilla con una golondrina en el motor. De vieta nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un baldecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, perdullo, qué sé yo. A ver, provoco campanarios con la risa. Y al fin te miro y canto a medio.
Quéreme así, piantao. Piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Volá! Volá conmigo, ya vení, volá. ¡Vení!
Quéreme así, piantao. Piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La da, la da.
Loco.
Loca, vos, loca.
Loco él. Y loca yo. Loco él y loca yo. Loco él. Y loca yo.
Espacio publicitario.
El reloj de arena, martes de 21 a 22, un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar de uno de los atributos más importantes del ser humano, el conocimiento. La actualidad, la ciencia, las artes y la música serán tu compañía. Conduce Estela de la Puente, novedades de la semana, Jorge Torraco, el reloj de arena, por Concepto FM. 95.5 Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución. www.redelectric.com.ar. Teléfono 4139-4701. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5, en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7. Cada miércoles de 21 a 22, la información se multiplica bajo un mismo signo, Asteriscos, con la conducción de José Calero, por Concepto FM, 95.5.
Renovar el alquiler siempre era una sorpresa.
Cambié de inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Sí, Estado presente. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Fin. Espacio publicitario.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Qué linda música, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de recuperar lo que habíamos perdido durante 2 meses y medio. Que es nada más y nada menos que el Rincón de Humberto.
Gracias, Armando. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el panorama fiscal, el panorama tributario, lo que espera para este año, para los próximos tiempos. Y lo vamos a hacer en base a una presentación que el nuevo administrador federal, el doctor Alberto Abad, hizo justamente en nuestro consejo profesional cuando se presentó en la primera reunión del ciclo de actualidad tributaria de este año. Y hubo una serie de puntos, una serie de planteamientos, de observaciones y reflexiones que él ha hecho y que nos parece importante poder de alguna forma resumirlas y destacarlos para quienes nos están escuchando. Y yo diría que el punto de arranque es un poco una precisión que hace el nuevo administrador sobre ¿cómo fue la gestión de la AFIP en la etapa anterior? Esto me parece que es un tema realmente importante. Y hay tres aspectos que él destacó, tres aspectos fundamentales, como ha sido la discrecionalidad que ha aplicado los funcionarios en esa etapa, la permeabilidad política, porque claro, se parte de la base que estos son organismos técnicos que tienen un objetivo, que es la fiscalización, la recaudación, y la falta de control del ciudadano a las acciones del fisco. Estos tres temas, la discrecionalidad, la permeabilidad política y la falta del control ciudadano, me parece que son temas centrales, porque al destacar esto, de alguna manera, está definiendo cómo va a ser su nueva gestión. Y en esto de la nueva gestión, uno de los temas que se ha propuesto el administrador es el recuperar los valores como institución. Y para esto, obviamente, el objetivo es reposicionar a la AFIP ante los contribuyentes, ante los contadores y de aquí ante la sociedad toda. Desde este punto de vista, me parece muy importante destacar el rol que le ha hecho del contador como ese intermedio eficiente entre lo que es la administración tributaria y los contribuyentes. Algunas precisiones respecto de la proliferación de los regímenes de retenciones, de percepciones, de información, y un poco otro de los temas centrales que la AFIP está trabajando en la eliminación de muchos de estos regímenes y buscar la forma de que queden minimizados. También se alertó a los profesionales a trabajar en la difusión de la consulta online en el caso de fiscalizaciones, tanto en lo que respecta a la identidad de los inspectores como al estado de las fiscalizaciones. Y de esta manera poder determinar a través del sistema informático que tiene la administración tributaria los motivos de la demora que puedan tener las inspecciones y de esta manera solicitar la intervención para que cese justamente estos plazos excesivos que muchas veces sabemos que tienen las fiscalizaciones de la AFIP. Se habló también de los aplicativos 2015, en realidad en este tema de los aplicativos de ganancias y bienes personales hemos trabajado prácticamente desde el comienzo, hemos solicitado que se puedan tener los aplicativos en un plazo razonable. Yo creo que se ha trabajado juntamente con la administración tributaria, hemos recibido las pruebas, hemos hecho nuestras observaciones y bueno, recientemente se ha puesto a disposición de los interesados estos aplicativos. Eso sí, como estos aplicativos en definitiva aparecieron prácticamente un mes antes del vencimiento, nuestro consejo profesional, y en esto se suma la Federación de Consejos de Ciencias Económicas de todo el país, solicitamos un aplazamiento de los vencimientos de tal manera que los vencimientos queden unificados, por lo menos por este año, en el mes de mayo, o sea, los vencimientos de abril y mayo pasen todos al mes de mayo y para evitar perjuicios de recaudación del fisco, tener algún mecanismo de pago a cuenta. Un tema muy auspicioso para todos nosotros, yo diría también para los profesionales, también para los funcionarios, es la reimplantación de las comisiones de enlace que durante tantos años ha tenido vigencia muy importante, porque este es un elemento muy práctico para todos, la comisión de enlace AFIP, Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, esto ha quedado reimplantado, ya se ha hecho la primera reunión y a través de esta comisión de enlace los profesionales también tienen la posibilidad a través del consejo de poder acercar los cuestionamientos técnicos o cuestionamientos operativos. Un tema que ha dado origen a mucha prédica al respecto es el tema de los courier, la reimplantación del servicio puerta a puerta, la eliminación del sistema anterior. Y esto, como toda medida, con enfoques distintos. Es decir, para algunos esto es un punto positivo porque implica una comodidad importante, ¿no? Cuando uno fantástico. Compraba un libro en el exterior, por internet, venía el aviso de retorno, tenía que ir a la aduana. En la aduana era un trámite bastante largo. Para evitar las retenciones de impuestos tenía que hacer también todo otro trámite. En fin, era bastante fastidioso todo este trámite. Obviamente, este sistema en general no es bien visto por los comerciantes más pequeños, porque obviamente a través de esto se estaría alentando una competencia desleal en general con los productos que vienen de algunos países asiáticos, donde los precios son considerablemente inferiores a los que está en nuestro país. De todas maneras, hoy todavía está faltando la letra chica de todo esto, la reglamentación, para ver cómo es el funcionamiento real. Hasta ahora es un anuncio. Y el tema de cierre quizás es el tema del cruce de la información internacional que van a hacer los fiscos a partir del año 2017 con 56 países, a partir del 2018 con 41 países, y esto para los saldos de las cuentas bancarias superiores a $100,000, con lo cual esta es una nueva herramienta que va a existir en la Administración Tributaria Internacional justamente para poder detectar todos esos bolsones de evasión. Es interesante hacer estos recordatorios porque, digamos, esta es la línea que va a seguir la nueva gestión tributaria.
Fantástico, muy bien. ¿No hay alguna cosita como para el medio?
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Muy bien. Luego de la vuelta del Rincón de Humberto, vamos a tener ahora la vuelta del ping-pong, que también fue muy solicitado por nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Eduardo? No te había saludado antes, perdón.
Hola, Armando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto?
¿Qué tal, Eduardo?
Eduardito Vázquez, que hoy trabajó bastante también, ¿no? Eduardo, hemos visto publicada en los últimos días la resolución 11 del 2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Puedes comentarnos brevemente su contenido?
¿Cómo no? Es una resolución muy reciente y lo que hace es nuevamente recoger una de las propuestas que nuestro Consejo ha elevado. Y digo nuevamente porque ya en el año 2015 el Consejo Profesional le había solicitado a la Secretaría la adecuación de los montos que son considerados para ver si una empresa encuadra como PYME o no PYME. En esa oportunidad, afortunadamente, eso fue receptado por la resolución 357 en junio del 2015. Comenzando ya el 2016, y esta vez se hizo como el Consejo, integrando a su vez un conjunto de entidades que se llama Foro de Convergencia Empresarial. En el mes de enero, en plenas vacaciones, recuerdo que había cierta premura por tratar de trabajar sobre estos puntos, el Consejo vuelve a participar activamente en esta materia y en el mes de enero se elevó una propuesta específicamente relacionada con las pymes que tenía tres puntos centrales. El primero de ellos era trabajar en una definición de pyme que tenga un alcance amplio, es decir, que abarque cuestiones tributarias, previsionales, laborales y también financieras y bancarias. En segundo lugar, se recomendó volver a un escenario que en nuestro país tuvimos, que era tener desagregadas las pymes, no que todas fueran pymes, sino que pudiéramos hablar de microempresas pequeñas y medianas. Ese fue el segundo punto. Y en tercer lugar, que se revisara, por lo menos desde el punto de vista tributario, las diferencias que había entre los distintos sectores. Es como que habíamos notado que los montos que, digamos, delimitan una empresa como PYME eran muy diferentes, sea si se trata de comercio, industria o servicios. Esos eran básicamente los tres puntos. Creo que en esta resolución, la 11-2016, nos podemos dar bastante satisfechos porque de estos tres puntos, uno de ellos, que fue la desagregación del universo PYME, se produce.
¿Y cuáles son las ventajas de desagregar el universo PYME?
Bueno, desagregar el universo PYME en microempresas, pequeñas empresas e incluso acá ha avanzado aún más. Hoy tenemos medianas tramo 1 y medianas tramo 2. Quiere decir que tenemos cuatro niveles distintos y teóricamente habíamos llegado a tener 3. ¿En qué beneficia desagregar? Que si uno quiere apuntar o diseñar una política tributaria, la puede direccionar de manera mucho más eficiente. Y pongo un ejemplo simple. Humberto hace un ratito comentaba la intención de las administraciones fiscales de simplificar, de evitar la actuación como agentes de retención y percepción de determinados sujetos que tienen poca envergadura. Bueno, no es lo mismo convencer a las administraciones fiscales de que hagan esto para una empresa que factura 9 millones por año que una que factura 650 millones. O sea, son universos totalmente distintos. Con lo cual creo que la posibilidad de direccionar una política tributaria y de convencer al fisco de que avance en este sentido es mejor y nos favorece.
Eduardo, creo que sería importante con toda esta actualización de importes y demás trazar el efecto que esto provoca respecto del tema de seguridad social.
Sí. En seguridad social, desde el año 2001, estamos discutiendo qué empresas entran o se pueden considerar como PYME y cuáles no. ¿Cuál es la cuestión central ahí? El decreto 814, que estableció una alícuota dual, una alícuota del 17% para PYMES y del 21% para demás empleadores. Es el día de hoy que todavía el fisco sigue aferrado a un decreto que es el 1009, que estableció en esa oportunidad un monto máximo de 48 millones de pesos. Fíjense ustedes que hoy esta última resolución para el caso de comercio lo fija en 650 millones de pesos. El fisco sigue con los 48 millones de pesos del año 2001. Y seguimos discutiendo este tema, quién es PYME y quién no, quién paga el 17 y quién paga el 21, a pesar de que hay una altísima cantidad de fallos de la Cámara que se ha inclinado en favor del contribuyente, ¿no? Sí. De la movilidad de estos valores.
Efectivamente, yo diría todas las salas de la Cámara están en esta línea. Y acaba el mes de agosto del año pasado, en un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, porque además de todo esto, venía la denuncia penales,
sí,
¿no? Porque obviamente se había pagado los importes de contribuciones y retenciones, y el tema de retenciones daba origen a una denuncia penal. Bueno, esto además da origen a las denuncias penales, pero me parece que es interesante señalar que en la causa La Voz del Norte, que es un fallo de Cámara de Casación Penal, o sea, la instancia más alta en materia penal, la Sala 1 ha establecido que esos problemas de liquidación de aportes por el problema de encuadramiento que citaba Eduardo no tiene una trascendencia penal. Esto me parece que es un tema importante. O sea, el fisco lo ha perdido tanto en las instancias que hace a liquidación de los aportes como también en materia penal. Y por lo tanto, nosotros lo que razonablemente estaríamos pidiendo que el fisco cambie de criterio,
sí,
obviamente,
sí, sí,
en este
sí,
aspecto, ¿no?
Sí. Y además creo que es un punto de partida que nos augura un año movido en esta materia, pero muy interesante, porque hay algo que yo quiero destacar. El Consejo viene participando en distintos foros relacionados con la actividad de las pymes. Y lo que yo he notado es que la voluntad de simplificar parte del lado de los funcionarios, parte del lado del propio gobierno. Hay una intención de llevar adelante esto, con lo cual tratemos de sumarnos a esta
iniciativa. Empezamos a hacer las cosas mejor.
Ojalá.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo, publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural, propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Cimeco, Sistema Médico Consejo, una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación, precio-calidad. Cimeco.
Esa música está abriendo la puerta de un nuevo espacio en nuestro programa que va a tener su máxima expresión a partir del programa próximo y que se llama el Espacio de los Jóvenes. El Espacio de los Jóvenes va a tener a alguien que va a comandar, que se llama Melanie Ruiz, que ahora está disfrutando de San Bernardo. ¿Eh? ¿Qué le parece? Mirá cómo me mira. Y bueno, pero le decimos muy buenas noches.
doctora. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Humberto.
¿Cómo estás, Melanie?
Muy bien, la verdad es muy bien. Les quería agradecer, por un lado, en nombre de toda la comisión, bueno, por darnos este espacio para dar a conocer qué es lo que hacemos y, por otro lado, para invitar a todos los jóvenes profesionales que se acerquen a nuestra comisión. Quería contarles que nosotros nos reunimos todos los días lunes a partir de las 18:30 en el Consejo, en la sede de Viamonte, y que, bueno, somos profesionales jóvenes hasta 40 años, con hasta 5 años de matrícula, que nos juntamos para, bueno, para apoyarnos, para compartir experiencias, y que tenemos subcomisiones y distintas áreas. Entre ellas les puedo mencionar a la de impuestos, a la previsional, a la contable, a la societaria, administración, finanzas. En este momento están reunidos, porque los cuartos miércoles de cada mes se junta la subcomisión de justicia para hablar de todos los temas periciales. También tenemos a la subcomisión de relaciones públicas, a la de solidaridad, que se junta los sábados para ir a hacer visitas a hogares. O sea, como verán, la gama es muy amplia e invitamos a todos los profesionales para que se sumen a estas subcomisiones. Y por último hicimos una incorporación que es la de difusión en redes sociales. Aquellos que estén en las redes pueden acercarse a través de Facebook y poner me gusta en la página Comisión Jóvenes Profesionales Consejo CABA y así recibir todas las informaciones de actualización, las publicaciones que hacen desde la DAC, que es la Dirección Académica y del Conocimiento, sobre charlas, sobre networking para jóvenes, el taller integral de iniciación para jóvenes también está ahí. Bueno, todas las actualizaciones las hacemos a través de Facebook y Twitter, que nos pueden seguir en @jóvenesconsejo.
Muy bien, muy bien. Por ejemplo, los podríamos invitar para el lunes próximo, ¿no? A los jóvenes que quieran incorporarse.
Exacto.
¿Qué van a hacer el lunes que viene?
Bueno, el lunes que viene vamos a tener una reunión de taller debate que colaboran juntas el área previsional con el área de impuestos para hacer un repaso por lo que es cuarta categoría y casos prácticos, ¿sí? Así que los invitamos a todos el lunes a partir de las 18:30 a la sede de Viamonte para, bueno, actualizarnos y discutir y hacer casos prácticos para poder, bueno, afrontar nuestra profesión juntos, con todas las dificultades.
Y un último recuerdo, porque ya no tenemos más tiempo. Bueno. El 12º Encuentro de Jóvenes Profesionales de Ciencia Económica, ¿cuándo se realiza? Y si querés dar algún otro detalle.
Sí, ustedes vieron ahí un datito en la agenda, que es el 23 y 24 de mayo.
¿Sí?
Bueno, ya está subido el cronograma a la página web del Consejo, lo pueden ver allí todo, pero les voy a dar algunas figuras interesantísimas que van a estar. El martes va a ser de 18:00 a 20:00. Va a estar Andy Freire, sí, que es el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de CABA, y va a haber una charla para emprendedores de cómo hacer funcionar tu emprendimiento, que va a estar presidida por Mariano Mayer, que es el subsecretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, y lo va a acompañar Silvina Torres Camborel, que es la directora general de Desarrollo Emprendedor del Gobierno de la Ciudad. Eso va a ser el martes. Y bien, el miércoles 24 va a ser una jornada completa de 9 a 18 horas, donde va a haber charlas para emprendedores, va a haber un área de motivación que lo nombraron, que es Ari Paluch, que va a venir una gran figura para darnos una charla y motivarnos. Va a haber temas como cómo armar tu portfolio, presidido por Martín Tetas y Mariano Otalora. Bueno, y va a estar expositoras como Narda López, Nicolás Magaldi. Va a ser alucinante, así que le invito a todos los jóvenes a este encuentro, sí, que es para los profesionales, para que nos conozcamos y asistan a nuestra comisión, que realmente es un orgullo pertenecer y bueno, y no se van a arrepentir.
Muy bien, Melanie, esta primera presentación del Espacio de los Jóvenes ha sido brillante. Esperemos, bueno, que se repita la semana que viene todavía mejor.
Todavía será mejor, así que vamos a estar actualizándolos con muchos temas para todos los jóvenes o aquellos que nos están escuchando y conocen jóvenes, para que les digan que se suben a nuestra comisión.
Muy bien, muy bien. Que salga el sol en San Bernardo y nos volvemos a comunicar la semana próxima.
Bueno, muchísimas gracias y éxitos con el programa.
Gracias, muchas gracias. ¿Cómo no vamos a tener éxito con el programa si ahora llega un día como hoy? ¿Qué pasaba un día como hoy?
Bueno, arrancamos, Armando, de 1508, donde recordamos las capitulaciones de Fernando el Católico para Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón. Estos se comprometieron a buscar un estrecho entre el Atlántico y el Pacífico. 1657, recordamos, Francia e Inglaterra que firman una alianza contra España. En 1743 se estrena en Londres esta famosa obra El Mesías de Händel, un oratorio que habla de la vida de Jesús, que fue compuesto por Händel, el autor alemán, en 3 semanas. En 1808 José Bonaparte es coronado rey de España. En 1814 nace Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa española. En 1848 recordamos la proclamación de la República de San Marcos en Venecia, que se libera de Austria. En 1858 Garner patenta el tranvía. ¿Te acuerdas del tranvía?
Sí, no,
patentado por Garner. En 1859, un triste recuerdo, el terremoto de Quito, que dejó importantes daños materiales. En 1863, las tropas francesas, aliadas al emperador Maximiliano, atacan la ciudad de Puebla. En 1898, recordamos el nacimiento de Ricardo Molinari, escritor y académico argentino. En 1902, los hermanos Wright patentan el aeroplano. En 1908, nace Joan Crawford, actriz de Estados Unidos. En 1910 nace el gran director de cine japonés Akira Kurosawa, emperador, llamado el emperador, y que celebró y que dirigió más de 30 películas, Los Siete Samuráis entre los más importantes. En 1918 cae en París el primer proyectil disparado por un cañón alemán que dejó más de 216 personas. En 1918 recordamos la independencia de Letonia. En 1929 la instalación del primer teléfono en la Casa Blanca. En 1933 se establece una ley con plenos poderes al gobierno de Hitler y ese mismo año se funda el Club Rentista de Montevideo, Uruguay, en el fútbol. En 1935 nace la actriz argentina María Banner, cuyo nombre verdadero era María Luisa Josefa Ángela Alejandro Robledo. Esta era la esposa...
Padre Robledo.
De Leonardo Fabio, ¿no?
Sí.
En 1937, Robert Gallio nace, médico de Estados Unidos, co-descubridor del virus del SIDA. En 1948 muere Alberto Giraldo, escritor argentino. En 1956 recordamos la independencia de Sudán. En 1966 Pakistán se proclama República Islámica. En 1971 el presidente argentino Livingstone es destituido en su cargo y reemplazado por el general Lanusse. En 1993 el célebre ajedrecista ruso Kasparov pierde el título mundial de ajedrez. En 1998, Juan Pablo II pide la liberación de 60 presos políticos en Nigeria. Y en el año 2011, recordamos el fallecimiento de Elizabeth Taylor, actriz británica. Y hoy, Armando, es Miércoles Santo. Así y es. Hoy termina la Cuaresma, comienza la Pascua, y este Miércoles Santo se reúne en el Sanedrín Lucas Iscariote para condenar a Jesús.
Fantástico. Cerramos porque ya no tenemos más tiempo con la frase del día. Rapidito.
Te llevo en mi alma. Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos, en forma personal de agua o de piedra, flor y tierra o lluvia y cielo. Solo pensar que voy a verte de algún modo en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte, pues te llevo en mi alma.
Fantástico. Hasta el miércoles que viene. Gracias a todos. Gracias Mauricio, Eduardo, Marcos y Humberto.
Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, 95.5 en Gran Buenos Aires, Zona Norte, 102.7. Los primeros signos de la información aparecen en Asteriscos, con la conducción de José Calero, por Concepto FM 95.5.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Concepto FM 95.5. Un miércoles muy particular, donde la agenda político y también económica la dominó la visita, que hasta hace unas semanas no era esperada, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una agenda muy intensa mantuvo el mandatario norteamericano, el encuentro con el presidente Mauricio Macri, donde intercambiaron elogios ambos mandatarios.